Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
Vous avez vu, je t'ai préparé.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои...
Миллионы американцев.
Decida, participe.
Imagínense, 27 homicidios menos diario. Una reducción muy significativa. El número de 32% a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos. ¿Qué nos ha permitido este avance? Uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Tanto el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las leyes que impulsamos para poder tener mayores elementos de información para poder ser coadyuvantes del Ministerio Público y la detención de presuntos delincuentes.
Esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. Como ya lo adelantó la presidenta el día domingo en su informe por el primer año de su administración, destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir.
Entonces yo respeto perfectamente si alguien quiere usar esas palabras, que trabaje en otra parte, no hay problema.
Que en lengua española podemos manejar unos 500,000 conceptos. Y sin embargo, el mexicano promedio, ojo, el mexicano promedio con estudios de preparatoria sobrevive toda su vida con 250 palabras. 250 palabras significa 250 conceptos. Es una limitación mental terrible.
Te diría como contestaría un joven. No mames, güey. Son dos de las 250.
Mucha gente me pregunta si Ricardo se va a lanzar a la presidencia. Y al respecto, quiero dar mi opinión. El objetivo no es llegar a una silla presidencial por llegar. El verdadero objetivo es mucho más profundo: devolverle el poder a los ciudadanos, engrandecer a México y llevarlo al lugar que merece. Ricardo no busca un título, busca transformar realidades.
A los que les va mal, dicen, yo no tengo nada. ¿Por qué? Bueno, vamos para atrás. No tienes porque no hiciste, porque no eres. Entonces, ahí está la esencia de la cosa. Entonces, el individuo tiene que encajarse en la sociedad, pero desde el punto de vista de que quién soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Más se osare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Como saben, este espacio es temático según el día de la semana y hoy es jueves, jueves de análisis de coyuntura. Yo soy Iscali Fuentes, politóloga, y le doy la bienvenida a mis compañeras que como cada jueves nos acompañan, Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Y por supuesto, Meme Yamel, periodista. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, pues muy felices de estar aquí con ustedes y compartir dos temas muy importantes de los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar primero que nada sobre los recientes resultados de la estrategia de seguridad a un año del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y, por supuesto, también ya lo veían ustedes ahí al inicio, de la estrategia mediática de Salinas Pliego. Pues vamos a iniciar con los datos recientes en materia de seguridad. Ha pasado ya un año desde el gobierno de la presidenta de continuar con esta estrategia que enfoca la violencia no solo en un objetivo, digamos, de buscar delincuentes y demás, sino como sobre todo encauzarse y buscar las causas de la violencia e ir un poco más allá. Y también la doctora Claudia Sheinbaum ha instalado dos ejes muy importantes para su estrategia, que ha sido la agencia de investigación y la coordinación en todos los niveles de gobierno. ¿Ustedes creen que a un año del gobierno, digo, ya estábamos viendo por ahí las cifras, es considerable la reducción en al menos el asesinato, que ha sido 27 homicidios menos por día? Pero yo creo que así como esa es solo una cifra y que sí indica cosas positivas y que sí se tiene que reconocer, pues también hay muchos elementos que componen que una persona se sienta segura en su entidad federativa o en su comunidad. ¿Ustedes creen que la doctora Claudia Sheinbaum ha logrado hacer que la gente perciba con mayor seguridad su ambiente, su espacio?
Bueno, yo lo que creo que normalmente los datos y la percepción nunca pueden ir parejas.
Claro.
O sea, siempre hay un desfase por los ritmos, por los tiempos y demás, pero además porque efectivamente la percepción tarda más en cambiar, en modificarse. Y especialmente hemos visto en estos últimos días, con los datos que se presentaron, que ha sido una mejora, o sea, por lo menos en uno de los delitos, que es muy indicativo, muy drástica. Entonces eso, pues por supuesto que no se va a reflejar de inmediato, la gente no va a saber de inmediato que se está teniendo, digamos, y lo va a percibir de manera directa. Esto obedece a muchos factores, pero lo cierto es que yo creo que a pesar de que la percepción va, digamos, siempre un paso más atrás, ¿no? Sí hay una percepción en general positiva ante el hecho de que sí se nota, ¿sabes? Es algo que sí se nota. Y esto, por ejemplo, ¿no? Pienso de manera, si quieren después lo podemos ahondar más, pero pienso, por ejemplo, en los operativos que tienen como fin el combate a delitos de alto impacto y que creo que en los últimos, o sea, en el año que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido particularmente notorios. Pienso, por ejemplo, en el operativo Enjambre en el Estado de México y recientemente también ha habido otras detenciones también en el Estado de México, pero en la parte oriente, ¿no? Porque además pienso esto como una región, es una región muy grande, muy densamente poblada, y esto pues creo que naturalmente muestra que sí está habiendo una estrategia que da resultados.
Vale la pena mencionar que no solamente son los números, estamos hablando del septiembre más bajo desde 2015. Eso. O sea, la cifra es, en 10 años es la primera vez que se logra un nivel de homicidio doloso tan bajo. En 10 años. Entonces, la cifra es esa, la nota en realidad es esa. Cuando hablamos justamente sobre percepción, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de detenciones, más de 30,000 detenciones de generadores de violencia, toneladas de drogas decomisadas. O sea, ahorita andamos un poco más en estas cifras. Pero, a ver, ¿qué es lo que también está ocurriendo? Para que la percepción cambie, mucho tiene que ocurrir no desde el gobierno federal, sino desde los locales.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con los delitos? Tendemos, sobre todo la ciudadanía, tiende a decir, esto es un delito, lo soluciona el gobierno. ¿Qué gobierno? Tienes gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Es que es culpa de la autoridad. ¿Qué autoridad? Cuando estamos hablando, la mayor parte de los delitos que le duelen a la gente en la vida cotidiana, no porque duelan más o menos, exactamente, tienen que ver con cuestiones del fuero común, que no son del fuero federal, que tendrían que atender los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el eje central de esta estrategia de seguridad? La inteligencia. Si bien es cierto, el mando operativo lo tiene la Sedena, porque la operación en las detenciones lo coordina Sedena, la Marina y demás, la manera en la que se llega a esto es a través de la inteligencia. Y eso nunca hubiera ocurrido sin el nuevo marco normativo que son justo estas dos reformas, que viene, justo lo decías, la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son dos reformas que dotan de un extra a la Secretaría de Seguridad y que la dan este sentido. ¿Qué es lo que pasa con la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia? Que se articulan estos esfuerzos que permiten la interconexión de sistemas de inteligencia y además todo en materia de seguridad pública. Además, sumémosle el Gabinete de Seguridad, que existe desde el presidente López Obrador, hoy lo lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, todas las mañanas está supervisando. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, para darle celeridad al menos a estos estados que concentran la mayor cantidad de homicidios dolosos y de violencia? Es hablemosle al gobernador y hablemosle al presidente municipal de la localidad que vengan y vamos a ver qué es lo que está pasando para ver de qué manera los estamos ayudando. Porque hay que entender, cada uno de ellos, para resolver el problema de la violencia y que eventualmente todos estos números se traduzcan en una percepción de seguridad, de hoy me siento más seguro o seguro saliendo a la calle a cualquier hora, jugando en el parque con mis hijos, tiene que ocurrir una logística y una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo, pero bueno, estamos hablando de un año, ¿no?
Exactamente. Yo creo que lo que ha logrado muy bien la presidenta en estos años, en este primer año, perdón, además de las cifras que ya dijimos que son valiosas de reconocer, ha sido cambiar el discurso político que engloba la violencia, ¿no? Porque en un principio, y pasaba mucho con el gobierno del presidente, decían que la estrategia de seguridad no era suficiente porque no estaba arrestando lo suficiente, no había operativos con violencia, no veíamos en la tele decomisiones masivas y demás, y decían que no se hacía nada y que los abrazos no balazos y demás. Yo creo que ahora se está pudiendo entender que la violencia no se ataca de un solo eje, no solo se trata de decomisiones, no se trata solamente de operativos que impliquen cuerpos policiales en cualquier o cuerpos de seguridad, sino que también hay otra estrategia que vale mucho la pena resaltar, que es justamente la inversión que está haciendo la presidenta a la investigación y la inteligencia y la atención a las causas, que también está funcionando y que le está dando un tratamiento territorial y civil a la violencia, ¿no? Entonces yo creo que aunque posiblemente en este momento usted o yo o nosotras no percibamos que vivimos en el México más tranquilo seguro del mundo, uh-huh, más seguro del mundo, pues la cosa es que la violencia no se erradica, sino que se trata y poco a poco se controla, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo durante el gobierno de la presidenta. A mí me parece que vale mucho la pena resaltar que el nivel de coordinación que ha logrado tener a través de las mesas de seguridad es algo que no se había visto antes y más o menos una especie de comunicación entre las propias instituciones de seguridad, un poco más, que le da un poco más de confianza incluso a las propias policías municipales y estatales, aunque la gente sigue confiando más en los cuerpos federales de seguridad, también han abonado mucho y es una gran ventaja porque a pesar de que en los estados donde no gobierna el mismo partido que en el gobierno federal, pues se ha logrado coordinar y eso es un avance también en cómo las instituciones logran dar respuesta a algo que no había sido posible en mucho tiempo, ¿no?
Sí, definitivamente. Lo que han mencionado, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Meme, de es muy importante el cambio en los marcos legales y las nuevas leyes y demás. Eso es una cosa que ayuda mucho. Otra cosa que a mí me gustaría resaltar es que el equipo que está encabezando ahora el tema de la seguridad en México, pues tenía como experiencia el haber trabajado en la Ciudad de México y haber dado muy buenos resultados. De pronto no siempre va a ser tan fácil decir, bueno, si te salió bien aquí, te va a salir bien a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo la Ciudad de México con toda su complejidad y todo, a todo un país, ¿no? Con muchas diferencias de todo tipo. Entonces, yo creo que ese reto estamos viendo que sí se está cumpliendo en positivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante, yo ya lo había dicho aquí en una mesa hace unas semanas, yo creo que sí hay una diferencia importante en el hecho de que quien, digamos, esté al mando de todo esto, pues precisamente sea una persona que ha hecho toda su vida de trabajo, de seguridad, ¿no? O sea, eso es innegable. Y bueno, yo me di a la tarea de como identificar algunos puntos, no me quiero tardar mucho, pero creo que el éxito que se tiene ahora o que se está viendo de manera muy importante en estas cifras tiene que ver, como ya han dicho, en que existe mayor coordinación interinstitucional y a niveles de gobierno, ¿no? O sea, no es nada más lo federal, sino es que desde lo federal se está coordinando con lo estatal y con lo municipal. No son acciones aisladas, ¿no? Sino que se está trabajando en ese sentido. Hay también un enfoque, como decía al principio, de los delitos de alto impacto, ¿no? O sea, de atender eso. No es que no se atienda lo demás, pero sobre todo se está atendiendo lo de homicidios dolosos, robo con violencia, robo de vehículos y robo en transporte público. Eso no significa que no hayamos visto también buenos números o buenos resultados en el combate directo al crimen organizado, ¿no? Pero estos delitos que son muy importantes porque justo, ¿no? Afectan a la propiedad y directamente a los ciudadanos y eso crea una mala percepción, ¿no? Creo que también hay que decir lo de la inteligencia y la investigación, que ya se ha repetido muchísimo. Hay mayor capacitación en los cuerpos que están atendiendo esto. hay mayor despliegue policial, hay aumento de detenciones, ¿no? Lo que decíamos, incautaciones, desmantelamiento, lo que tú decías, Meme, hace rato. Se atienden las causas estructurales, como tú también lo decías. Y bueno, hay una política también de hacer visible todo esto, ¿no? O sea, hay una comunicación que está siendo muy efectiva en ese sentido.
Obviamente también ahorita lo que decías de el trabajo que hicieron en la Ciudad de México, bueno, el secretario Omar García Harfuch ya había trabajado como encargado en distintas zonas, y justamente algo que sí lo ha caracterizado mucho es eso, que lugar al que iba, lugar al que entraba, entregaba resultados. Eso mientras estaba en la parte operativa, ¿no? El que realizaba operativos como en ahora sí que poniendo el pecho en las balas, literalmente. Y luego se vuelve secretario de Seguridad ya, con la entonces jefa de gobierno y presidenta Claudia Sheinbaum, entregan resultados, y ahora como secretario de Seguridad va con esa misma política. Quiero llegar un poco a esto. No se está descubriendo ningún hilo negro, se está haciendo lo que se tenía que hacer. Con el presidente López Obrador se atienden las causas, es vamos a ponerle un límite. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Cómo le dices a una persona no te metas al crimen si no tienes dónde trabajar? ¿Cómo le dices a un chavito, oye, ¿por qué te vas para allá si no vas a estudiar? O sea, es vamos a darles la alternativa para sacarlos. Eso se logra, y lo que pasa en la administración del presidente López Obrador es que se frena ese crecimiento.
La tendencia.
Esa tendencia que sí. Se tenía a la alza en materia de violencia, homicidios y demás. Y entonces es vamos a ponerle un freno. Estamos en la construcción del segundo piso. ¿Qué conllevaba eso? Vamos a darle un extra. Este extra es justamente la característica inicial, tiene que ver con inteligencia, que es el trabajo principal. Muchas veces, y hemos visto desde la oposición que critican él, es que ¿por qué no vemos esta guerra frontal, mano dura? No es necesaria. Creo que el mensaje en realidad es ese. No es necesario irse directamente a la bala, irse directamente a la sangre para decir, miren, sí estamos trabajando. Estamos haciéndolo con inteligencia. El operativo Enjambre, la operación Libertad, que se dieron los dos en el Estado de México, lo más delicado de esa operación es mantener el secreto para que no se filtre la información y que sea efectivo el resultado del operativo, con detenciones incluso hasta de presidentes municipales. Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso, inteligencia y coordinación, y que los mandos que están operando incluso en los estados y municipios se están coordinando. Por ejemplo, Guanajuato, una de las entidades donde sigue siendo, donde todavía hay mucha violencia, es donde también se ha logrado una coordinación muy importante para detener a personajes, a generadores de violencia que antes no se podían detener. Además, a eso sumémosle que sacan al fiscal, Samarripa, que era el que básicamente tenía ese control por allá, cambia el secretario de Seguridad, cambia el gobierno. Entonces, sin importar colores, estamos viendo que no se está politizando, al menos en la materia operativa, la seguridad. Están actuando. Y creo que uno de los delitos que vale la pena mucho ahondar en él tiene que ver con la extorsión, que también tiene un tema con el marco normativo, en donde quienes sí están politizando la seguridad son desde la oposición, siguen siendo los partidos políticos, sigue siendo esa narrativa, y también algunos medios de comunicación. Lo decía la presidenta y yo también lo considero muy curioso, porque no se está hablando de algo tan importante como es el septiembre más pacífico desde hace 10 años. Y para cambiar la percepción también necesitas a los medios de comunicación que pongan de su parte y digan lo que es, no más, no menos, simplemente lo que es.
Claro, y lo que dices es importante, también el papel de la sociedad, que es, vale mucho la pena resaltar, se necesita de que la gente confíe más en las instituciones para que haya más denuncias y se fortalezca esta estrategia. Bueno, pues ustedes no se vayan, seguimos aquí hablando sobre el tema de la estrategia de seguridad y los resultados que hemos tenido durante este primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Déjenos sus comentarios y en el próximo bloque lo vamos a comentar. Ya volvemos.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotras. Seguimos hablando de la estrategia y los datos recientes en materia de seguridad. Y justo estábamos por abordar el tema del delito de la extorsión, sí. Que por ejemplo ha sido uno de los delitos que ha costado más trabajo bajar las cifras y que incluso ha ido un poco a la alza. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha lanzado la presidenta? Bueno, una nueva línea para que tú denuncies y fortalecer esta idea en la que la institución se hace responsable del delito y se puede confiar en ella para hacer el tratado, ¿no? Lo decía la presidenta el martes en la mañanera, que ahora se necesita que las y los ciudadanos retomemos esta cultura de la denuncia para que delitos como este pues puedan ser tratados de manera distinta. ¿Ustedes creen que ya hay más confianza en las instituciones que tratan la seguridad, empezando, por ejemplo, con quienes sean encargadas de dar justicia para los actos de violencia?
No, bueno, espérate, qué buena pregunta, espérate. Pero yo sinceramente creo que eso es un tema que no.
Todavía no.
No necesariamente.
¿Fiscalías?
No.
No, ni me lo... No.
Yo creo que esos cambios son, a ver, son más culturales que otra cosa. Y hasta que no se vean verdaderos resultados, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál es la primera percepción que tiene la gente? Bueno, más que percepción, experiencia, no es percepción. Es la experiencia directa que tiene la gente cuando quiere ir a denunciar. O cuando quiere...
Que te van a tratar mal, que no te van a atender, que la denuncia no va a pasar.
Que es Nómbralo. Un proceso largo.
Pues, bueno, simplemente, ¿no? O vives en ciertas zonas en donde pues la policía no tiene mucha presencia, llega tarde, ¿no? Llega...
O son los agresores.
En fin, entonces creo que esas cosas, en definitiva, no puede ser el cambio como quisiéramos. Yo creo que además hay una cosa pendiente que va de la mano de esto, que tiene que ver con cómo se deben de modificar muchas cosas en las fiscalías, ¿no? Que ciertamente pues trabajan de la mano del Poder Judicial, ¿no? Y ya empezó un primer gran paso que tuvo que ver con la reforma judicial. Justo. Y demás. Estamos de acuerdo con ese punto. Pero pues las fiscalías, que les toca una buena parte también del asunto de atender, procurar la justicia, pues no, están bastante rezagadas y la experiencia que el ciudadano común tiene con eso es tremendamente mala, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, es evidente que hay un montón de cosas que todavía falta que cambien, pero digamos, es que el problema de no tener claro y de olvidarse que revertir estas tendencias y las realidades de la violencia no se da de un cambio de un día para otro.
No.
Incluso ni de un sexenio a otro.
Sí, no.
Con esto no quiero disculpar nada. Simplemente lo que quiero decir es hablar de modo realista, porque incluso también, o sea, los buenos números que estamos viendo ahorita, bueno, son de ahora. ¿Cómo se van a sostener? Uh-huh. Estamos por ver eso.
No, aparte, vuelvo a lo que decía un poco, tiene mucho que ver no solamente con la ciudadanía, con los medios. A ver, ir a denunciar es un tema. ¿Qué pasa con el tema de la extorsión? Con lo que mencionan, o sea, es una estrategia que tiene pues 3 meses, básicamente. Uh-huh. Bueno, ni tres, apenas va a ocupar 3 meses esta estrategia en materia
de lo de la extorsión.
Del 089. Solamente en esos 3 meses pasamos de 349 denuncias diarias a 647 denuncias. Es decir, a partir de la implementación de la estrategia del 089, sí hay mayor denuncia. La gente obviamente dice, a ver, si me están extorsionando y puedo hacer una denuncia anónima y que la autoridad la investigue, perfecto. Porque uno de los principales temas es, ajá, voy a denunciar y luego tengo que ir a ratificar la denuncia, a dar mi cara, y si el extorsionador sale, se va a ir en contra mía. O sea, es todo un asunto que, por supuesto, evita que vayas y presentes una denuncia. A eso sumémosle cómo actúan las fiscalías. Sí tienen que cambiar. Yo sí hablo de una reforma a las fiscalías y creo que es urgente, porque eso de la autonomía de la fiscalía es un juego para la propia fiscalía. Son tan autónomas hasta del pueblo. Uh-huh. Son tan autónomas que se han alejado del pueblo. Yo lo he platicado en otras ocasiones. A veces las fiscalías toman la ausencia de denuncia como ausencia de delito. Y entonces sus informes anuales es, pues no tenemos delitos, pero vamos muy bien.
Pero perdóname que te interrumpa, porque es todavía peor. O sea, no es nada más que se volvieron autónomas y se volvieron autónomas como en una idea de que ya esto las hacía impolutas, sino que se volvieron autónomas sin haberse realmente transformado después de décadas, digamos, de ser parte de un sistema político que necesitaba modificarse.
Claro.
Y especialmente todo lo relativo, digamos, a áreas en donde la corrupción es medular. Uh-huh, o sea, uh-huh, todo lo que tiene que ver con atender los delitos, tiene que ver con que si a ti te van a atender y tu caso va a prosperar, ¿no?
en la medida en la que seguro tengas dinero para tal, ¿no? O sea, desde llegando al Ministerio Público, no me refiero solamente al Poder Judicial, o sea, desde llegar al Ministerio Público.
No, claro. ¿Mm? Ahora, si eres mujer, si eres indígena, peor te va peor todavía. Te va. Porque bien, las fiscalías, y la gente lo sabe, cuando vas y denuncias a una fiscalía es... realmente van a atender el caso. Muchas personas solamente van a presentar una denuncia porque tienen la garantía de algo que se les robó y pues es que si no, no te la hacen válida si no presentas la denuncia. No es porque sepan o tengan quizás la certeza de que los van a atender o que va a prosperar. Y eso es lo que también hace falta, es como ir cerrando el círculo. Por eso es que esta reforma que se hace en el tema de la extorsión del 089 le da ese extra, porque yo necesito investigar para poder detener. Ahora, ahí viene otro punto, el de los famosos chips, que fue también parte de esta polémica, que yo no entiendo por qué es polémica, ¿no? Tú vas a comprar un artículo, el que quieras, y cuando lo vas a comprar, ¿qué te piden? Pues el nombre de la persona que lo va a tener, pues simple y sencillo. Y aquí, obviamente, en la reforma que se presentó para que venga toda esta dinámica, se deja muy claro que las intervenciones telefónicas, y lo dice el artículo, si no estoy mal, es el 183 de esa ley, corríjanme si me equivoco, lo dice muy claro hasta en tres ocasiones. Las intervenciones telefónicas se van a realizar conforme al marco normativo aplicable, que para eso está la Constitución, para eso está el Código Penal, en donde dice que para hacer una intervención telefónica a privados necesitas una orden judicial. El propio artículo lo repite hasta el final, para hacer una intervención telefónica se necesita una orden judicial. Eso nunca lo mencionan en la oposición. Y cuando salen con el tema, es que cuando tú compres un teléfono, tiene que venir a nombre de una persona porque
pues te pueden espiar.
Es que te van a espiar y van a ver. No, no te va a espiar. Ahora, si te roban el teléfono o lo pierdes, vas y presentas la denuncia porque alguien lo puede utilizar. Es la única manera en la que puedes rastrearlo. Y a eso le sumamos, por ejemplo, las personas que están encarceladas. Muchos de ellos ya los enviamos hasta Estados Unidos porque desde las propias cárceles seguían operando el delito de extorsión, que ahí viene otra. No tendríamos por qué estarlos mandando, tendríamos que estar modificando nuestro sistema penitenciario para que desde las cárceles no estén cometiendo delitos. Pareciera un poco también que las cárceles se vuelven como la oficina, los sacas de las calles y ahora los mandas
pero
a la oficina.
Los mandas a la oficina.
Exacto.
Claro. Sin duda, el hecho de que las personas confíen, yo también lo pienso como tú lo decías un poco, meme, en la estrategia del 089, me parece que tiene que ver con que pues es una denuncia anónima, no tienes que hacer fila, es directo y te expones un poco menos, ¿no? Y eso es algo que ha deteriorado mucho nuestro sistema de seguridad. Las personas dejaron de confiar hace mucho tiempo en su instancia principal para denunciar cualquier delito, que son los policías municipales o los policías estatales. Justo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sigue diciendo que la institución con más confianza, con un 91%, es la Marina, después la Sedena y después la Guardia Nacional con el 79%. Pero un policía municipal tiene un 54%, ¿no? Claro. Y eso dependerá del contexto en el que se encuentre esa localidad. Yo creo que todas las estrategias que está poniendo en juego la presidenta y sobre todo la que tiene que ver con la coordinación de los tres niveles de gobierno es de las más importantes porque no todo le corresponde a las instituciones de seguridad pública federal, y no todo lo puede resolver la federación. Tenemos que devolverle a los municipios, a los estados, a las fiscalías locales, la capacidad de resolver esos problemas.
La responsabilidad.
Y la responsabilidad que les toca, porque antes era muy fácil decir, pues no, hacerse omiso y no darle seguimiento a los casos, ¿no? Pero, pues, como dices tú, habrá que seguir viendo cómo se mantienen estas cifras, cuál es la percepción que como ciudadanas y ciudadanos tenemos y, por supuesto, cómo se ve este tema en los medios, porque curiosamente el martes fue la mañanera, el miércoles ninguna plana
es lo que decía,
habló sobre esta cifra tan impactante de 27 homicidios diarios menos, ¿no? Y eso pues también influye mucho en cómo las personas están recibiendo la información de que realmente sí hay cifras que están cambiando y que la seguridad en el país está mejorando.
Hasta pareciera que lo que quieren es que la gente esté con miedo, hasta pareciera claro. Que lo que quieren es que le vaya mal. Y lo dejo ahí pensando en que no son todos
¿será
como
posible?
Buena voluntad.
¿Será posible acaso?
No lo sé.
Bueno, pues, ¿qué dice la gente? Me ayudan con los comentarios.
Claro que sí. Dice Ramiro Bolaños, abrazos y no balazos es una metáfora de AMLO, que las mentes huecas no entendieron. Felicidades a Canal 11 y Canal 22 por esta brillante mesa de Maciusare. Saludos, Ramiro. Así es, cierto.
Francisco Fuentes Romano, que aparte tiene la coronita, el número uno, dice, lo más importante, continúo con el cambio y AMLO dijo, yo soy fresa, y la doctora Claudia, vaya que ha continuado muy bien. Sí, yo creo que no se la creían muchos.
Exactamente. Dice André Calau, Corinta número 2, gracias. El Nepo Baby meritocrata, ese Richie es una bromaza. Bueno, ya está.
Ya se nos adelantó.
Dice Marcos, una problemática compleja que requiere constancia y trabajo transeccional hasta poder llegar a esas zonas calientes que seguirán generando encabezados. Definitivamente, tiene que ser transeccional.
Sí, 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 estamos viendo esa continuidad, ¿no? Estamos acostumbrados a que sexenio, sexenio, se corta y otra vez vuelve a empezar y eso no ha funcionado. Dice Luis Fer, buenas noches. ¿Creen que Salinas Pliego genuinamente aspira a ser presidente de México o solo lo está usando para desviar la atención sobre sus impuestos? Gracias. Vamos a descubrirlo.
Pues ya se están adelantando con el siguiente tema. Sí. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia mediática que hemos visto en los últimos meses de Salinas Pliego. Y para eso nos acompaña nuestro compañero Mario Campa, economista, politólogo y administrador público. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches.
Pues, Mario, ya viste en el público, también tienen la misma duda. Nosotros hemos visto y hemos platicado aquí ya de una serie de eventos que ha realizado el señor Salinas Pliego, además principalmente de huir de sus responsabilidades fiscales, pero nos gustaría, Mario, que nos ayudaras a ilustrarnos sobre esta línea del tiempo de los hechos que ha tenido y ahora, pues, de que además se convirtió en productor de series de verdad, justicia históricas, y libertad, ¿no? Históricas. Y cómo esto está impactando en el discurso político del país. ¿Tú ves que realmente él sí tenga una aspiración a la presidencia de la República, aún siendo un deudor fiscal?
Bueno, yo creo que tiene alguna aspiración política personal y pues nunca se puede descartar a nadie tampoco en política, sobre todo cuando se tiene el recurso que más pesa, que es el dinero. Por supuesto, hay otros como la aceptación popular, que él no creo que la tenga. Habrá que ver las encuestas. Algunas marcan que tiene un rechazo elevado, tiene una opinión negativa quizá no como Alito, pero sí bastante importante. Pero tiene dinero, tiene alianzas, tiene una televisora desde donde él divulga propaganda y su ideología continuamente. Tiene pues, empresas grandes, un banco, una comercializadora grande. Y bueno, no se le puede descartar. Pero honestamente, yo, mi parecer, digo, faltan 5 años para una carrera presidencial. Yo creo que él está buscando mejorar su posición negociadora. Él está buscando de alguna forma mejorar sus cartas a la Trump, si quieren verlo así, para pues, llegar a una negociación en términos de pagar menos impuestos. También tiene una demanda importante, una serie de demandas en los Estados Unidos. En estos momentos, pues Bloomberg reportó que tuvo que pagar una fianza de $25 millones. Hay otro reporte que la Suprema Corte de Nueva York le impuso una multa de 20 millones la semana pasada, más uno por ahí por los abogados de AT&T. Además están los tenedores de bonos de sus empresas que están siendo afectados. No está pagando porque la televisora se metió en problemas importantes de liquidez. Entonces, en estos momentos sus negocios están pasando por horas bajas y hay que sumar que tiene adeudos no únicamente con tenedores, con acreedores, con proveedores, sino también los tiene con el fisco, que es una deuda que tiene, digamos, con el pueblo, que tiene con toda la nación. Entonces, a mí me parece que él en este intento desesperado por mantenerse a flote busca vender la posibilidad de una candidatura. Eso puede implicar que tenga que invertir parte de sus recursos, pero también que un sector enojado, por ejemplo, con el gobierno empiece a favorecerlo, tejer aliados internacionales, ya sea en Argentina con Milei, que ahora mismo se acercó o está cerca de él, o ya sea también en los Estados Unidos con el propio Partido Republicano, con la parte más conservadora. Y así podríamos identificar otros como Vox o el Partido Popular en España. Entonces yo creo que él está utilizando la política para mejorar su posición también en torno a los negocios. Y ya sabemos que anteriormente lo ha hecho. Él tuvo pues una presencia en la telebancada, trató de influenciar la regulación de telecomunicaciones a su favor. Sí. De ahí que haya podido entrar a Total Play y no solamente a TV Azteca. Entonces, pues es un sujeto que ha hecho, construyó su fortuna aparte de licencias, concesiones y ha vivido del Estado, aunque a él no le guste reconocerlo.
Elisa, ¿tú cómo ves?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que, o sea, en definitiva está teniendo que desplegar una estrategia en ese sentido, ¿no? O sea, la está usando pues para poder subir un poco sus bonos, ¿no? En el sentido de que están muy, muy alicaídos, pues porque lo ha hecho muy mal, ¿no? Y está, la gente sabe perfectamente que bueno, él puede victimizarse todo lo que quiera, pero el punto es que ha dejado de pagar impuestos desde hace muchos años. No es ni siquiera de este sexenio ni del pasado. Es una cosa que viene arrastrando desde hace mucho y que, bueno, ahora ya le llegó el agua al cuello en ese sentido. Y, bueno, ha estado desplegando, como es su estilo, ¿no? Una cantidad de argumentos como para, bueno, decir que es injusto lo que le están haciendo y hacerse una víctima. Y esta eventual, que todavía no está completamente definida, ¿no? Una candidatura eventual, pero esto se enmarca en ese contexto y todo lo que ya bien dijo Mario. Yo me gustaría centrarme también en el hecho de que en su estrategia, pues, habría que poner más atención en este mismo espacio. Hemos hablado de un poco quiénes han estado rondándolo, pero sí tendríamos, creo yo, que poner un poco más atención en descifrar, en dibujar la red de apoyos o aliados que eventualmente tenga, tanto adentro del país como afuera. ¿Y por qué lo digo? Pues porque esto nos puede dar también una mayor idea y una mayor precisión de qué tanto, ¿no?, eventualmente va a ser posible o no. Porque yo lo dije en una de las mesas de aquí hace unas semanas y dije, a ver, a mí me pregunto quién está acompañándolo en esto. Sí, a ver, ahorita podemos desmenuzar, yo tengo ahí ahorita unos nombres y tal. Pero ya en más detalle sería interesante ver, ¿no? Porque claro que hay, a nivel la derecha internacional se agrupa y adentro también.
¿Quién la está acompañando? Y también, ¿qué concepto se está poniendo en juego con toda su campaña mediática? Que sin duda vamos a hablar ahorita de eso, porque no solo es sus declaraciones, sus entrevistas, sino esta serie que pretende cambiar la historia, los conceptos de libertad,
el contenido
y sobre todo lo que está tratando de hacer, como decía Mario, con los medios internacionales. Entonces, ustedes no se vayan, acompáñenos al siguiente bloque, déjenos sus comentarios en las redes sociales y no deje de ver Macio Sare. Volvemos enseguida. America,
powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos aquí en Macio Sare en Análisis de Coyuntura y estamos platicando sobre la estrategia mediática de Salinas Pliego. ¿Tú cómo ves, Meme? Estrategia, negociador, ¿qué es lo que ves en Salinas Pliego?
Un evasor fiscal.
Empezando por ahí.
Un criminal, porque la evasión fiscal es un delito, por cierto. Y no solamente en México, también en Estados Unidos. Recordemos que si no hubiera pagado esa fianza de 25 millones de dólares, lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? En Rikers, por cierto, porque aparte la jueza dijo Rikers. Salinas Pliego, en vez de estar politizando la deuda, tendría que estarla pagando, porque las deudas se pagan, no se politizan. Y volvemos al show. Él dice mucho que está la presidenta y que incluso nosotros estamos intentando desviar la atención de Requena y del huachicol fiscal. No es cierto. Miren, en esta mesa nos hemos dado tiempo de hablar del huachicol fiscal, de Requena y nuestros espacios. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Tiempo de eso y nos sobra. El que realmente está intentando desviar la atención es este señor, porque lejos de estar cumpliendo sus obligaciones fiscales, lejos de estar cumpliendo con lo que debe, pues quiere distraer y prefiere gastar el dinero que podría estar invirtiendo en sus deudas en estas estrategias. ¿Por qué? Porque quiere volverse el tío Richie, ¿no? El famoso, el amigable, el que regala dinero, el que la gente quiere. Prefiere comprar, que esa es la palabra, comprar voluntades, prefiere comprar el falso cariño y la falsa aceptación de la gente, en vez de ganárselo, como muchos empresarios lo han hecho, porque sí hay empresarios que se han ganado el cariño de sus trabajadores, que se han ganado el cariño de muchas personas, y no hacen ruido, por cierto, son de los que menos vamos a hablar, porque hacen lo que tienen que hacer, cumplen con sus responsabilidades, cumplen con sus obligaciones, y pues ya están. En el caso de este señor, que yo, empresario, ni de broma le podríamos decir, y su serie, ni de broma la voy a ver, o sea, de verdad, yo... Miren, zafo, cruz, porque es una pérdida de tiempo darle ese espacio. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Pues estar evidenciando lo que está pasando, que está cometiendo delitos aquí, allá y acullá. En Estados Unidos, ya lo bien lo decía Mario, no solamente es el tema de las deudas, a estas deudas a sus acreedores son ya más de 500 millones de dólares los que debe, ya contando y todo, y los recargos y demás, sino que además el caso de AT&T, vende AT&T con deudas, no avisa y de ahí viene la deuda. Además, si nos vamos un poco más hacia atrás en la historia, ¿cómo es que se hizo el dinero para comprar Azteca? ¿Quién se lo dio?
Se olvida de qué parte de Gortari,
Raúl Salinas de Gortari. Él se lo dio. Y también se lo debe. Lo peor del caso es que ni siquiera se lo pagó. Entonces, volvemos a la máxima. Este hombre una y mil veces se ha hecho de dinero, no porque sea el mejor estratega, no porque sea el mejor empresario. Al contrario, creo que llamarlo empresario está mal, porque... Nada más vamos a estas cifras. Debía 20 millones. Lo que le ordenan pagar en el caso de ti son 20 millones. No los paga. Entra en desacato, cae en desacato. Y en vez de pagarlos, paga una fianza de 25 millones de dólares. A ver, simplemente, y somos quizás muy básicos, pero no le salía más barato pagar lo que debe. 5 millones de dólares hubiera ahorrado. Y miren, 5 millones de dólares, una la nota. Entonces, este señor lo que está haciendo es politizando su deuda y queriendo comprar adeptos. Creo que regresamos un poco a lo que dice Elisa. Aquí lo que vale la pena es por qué y para quién. Yo no sé si él, como rostro, siendo candidato o como aplicando un poco la de el niño del lobo, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, sino creo que un poco más a favor de qué intereses. Los intereses que hoy no gobiernan, los intereses que hoy ya están viéndose afectados porque pensaron quizás que terminando la administración del presidente López Obrador, entonces ya se iba a acabar el tormento y podían regresar. Y no es cierto. No le creyeron al presidente cuando él dijo que él era el fresa y que la que realmente era más ruda era la presidenta Claudia Sheinbaum. No la creyeron. Entonces, claro, hoy, lejos de ver, y muchos tenían esa idea de que 6 años iban, ya, regresamos a lo que siempre, no pasó. Entonces, yo no sé si Salinas Pliego sería el rostro de este proyecto político, sino creo que es más como esta intención de comprar adeptos y ver quién queda. Ver si queda él, si queda Claudia X. González, si queda cualquiera de los intereses que están financiando, Eduardo Verástegui. No lo sé, pero subestimarlos tampoco es correcto.
No.
Subestimarlos no es correcto porque tienen mucho presupuesto. Aquí el punto es no dejarse engañar por las falsas narrativas, así llámense documentales, canciones, TikToks, videos, que les regale dinero. No lo sé, llámenle como le quieran llamar, pero mejor que pague lo que deben en vez de estar evadiendo eso. Saldrá más barato.
Claro, y también que deje de ser doble cara, porque por un lado se la pasa con estos declaraciones en redes donde dice que la más reciente, que las personas que ganan 8,000 pesos son de mente mediocre y demás.
Pues ¿cuánto le paga él a la gente? Muchas de sus personas a él les pagan menos 8,000 pesos, que no mienta.
Exactamente, y al mismo tiempo se la pasa con documentales que hablan sobre la libertad, sobre la otra verdad, sobre la verdadera historia de México, con este personaje que es Juan Miguel Zunzunegui, que es un
falsificador
de la historia reconocido, y al mismo tiempo critica el lenguaje inclusivo, la participación política de las mujeres, utiliza a su esposa para legitimar su discurso. Entonces es una serie de contradicciones en las que él mismo está envuelto. Pero me parece importante que conozcamos cuál es su estrategia y no subestimarlo. No sé si Mario nos pudieras ayudar un poco más con esto. ¿Por qué utiliza tanto el tema de la libertad? A mí me parece que en este momento de la historia, en este momento del el contexto mundial que estamos viendo, del resurgimiento de las ultraderechas, el concepto de la libertad está tomando otro rumbo y es peligroso para el propio medio político. No sé si tú nos puedes ayudar un poquito más con esto, Mario.
Sí, históricamente ha habido una tensión entre la libertad y la igualdad. En los mejores casos, pues se resuelve esa tensión o se aprende a sobrellevar. Por ejemplo, mayor igualdad puede suponer que en ciertos casos se va a limitar sobre todo la libertad de aquellos individuos más ricos, más fuertes, más poderosos, para que haya un piso un poco más elevado para el resto, para que haya condiciones también de igualdad de oportunidades, etcétera. Y la libertad, pues, ha sido, sobre todo en los últimos años, no siempre ha sido así, pero ha sido un significante que ha sido tomado por la derecha, ¿no? Y en particular hay un ala extremista que son los libertarios, que tomaron fuerza en los Estados Unidos a partir de, pues, ciertos autores, incluso que se consideran sus seguidores, pues, una especie de secta, como es Ayn Rand, ¿no? Y Atlas Shrugged, este libro famoso que escribió. Y bueno, esa secta libertaria, o como quieras verlo, esa ala libertaria, pues ha ido creciendo en el resto del mundo. Salinas Pliego tiene múltiples aliados. Uno de ellos es la Conferencia Conservadora, el CIPAC, a donde ha acudido en Estados Unidos. Ha habido encuentros incluso en México. Tiene a Javier Milei también como aliado, un presidente también que se considera libertario. Y hay, por ejemplo, un diario argentino sospechosamente que está creciendo mucho en México. Yo no sé qué tipo de alianza tenga con Ricardo Salinas Pliego, porque continuamente lo cita en redes sociales. Tiene aliados en el legislativo, como es Lili Téllez, que trabajó para él y quienes continuamente se echan flores y dicen que tienen una relación. Tiene aliados fuera de los partidos, como es Verástegui, a quien ayudó Salinas Pliego a recabar firmas. Finalmente, y eso hay que recordarlo, tenerlo en mente, no lograron conseguir esa meta, fracasaron. Pero bueno, es alguien que posteriormente le puede ayudar, y además tiene vínculos con el Partido Republicano y con Donald Trump. Tiene aliados también en los medios de comunicación, no únicamente nacionales, con plumas como Sergio Sarmiento, uh-huh, que escribe y colabora para TV Azteca. También tiene aliados en los medios internacionales, como Fox News. Recientemente, pues, ha dado una serie de entrevistas que algunos hasta podrían interpretar como que, pues, puede ser una especie de traición a la patria, que es algo también muy fuerte decir. Recordemos que su padre también intentó fundar o retomar la fundación de un partido ultraderechista en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, dentro de la familia ya corre también esa sangre, digamos, extremista, libertaria. Y también le favorece la coyuntura internacional, donde hemos visto que han brotado candidatos extremistas de derecha en muchas partes. En Chile, por ejemplo, ahora mismo hay uno, José Antonio Kast; Bolsonaro en Brasil; Milei en Argentina; Vox; Santiago Abascal en España; pero también está Le Pen, o a quien vaya a dejar Le Pen en Francia. Hay Reforma, el partido en Inglaterra en estos momentos es número uno en las encuestas; AfD es número uno en Alemania. Entonces, es una coyuntura que buena parte también se debe a que Donald Trump y los republicanos, el Tea Party, el movimiento conservador, ultraconservador en los Estados Unidos, le dio un reimpulso a estas ideas de ser de poco gobierno, cero interferencias. Incluso si yo quiero tener un arma de uso militar, la tengo porque es parte de mi libertad. Es una interpretación de la libertad, de básicamente la ley de la jungla, donde el más fuerte domina y donde nadie puede ponerle candados a que no vaya a matar a quien quiera y se atraviese en su paso. Es una libertad, insisto, muy peligrosa, porque interfiere con la libertad de otros. Eso no hay que subestimarlo. Por eso, cuando dicen que son liberales o libertarios, pues hay contradicciones, y es un significante que, por supuesto, se les puede debatir, señalar sus contradicciones. Otra contradicción es que continuamente recurren al Estado. Hoy Milei fue rescatado por el Tesoro de los Estados Unidos, un Estado además que no es el de la Argentina, sino el de los Estados Unidos. Entonces, hay que señalar esas contradicciones en esta derecha extremista que ha brotado, y la cual Ricardo Salinas Pliego es claramente un producto de esa tendencia, ¿no?
Sin duda. Elisa, ¿tú cómo ves?
No, bueno, Mario acaba de hacer un muy buen, digamos, dibujo del asunto, ¿no? Y a mí solo me restaría insistir precisamente en señalar de manera más detallada estas ubicaciones, o sea, ubicar estas relaciones, estos contenidos, o sea, las historias también de las instituciones que los están apoyando y de los personajes también, para no... Porque, bueno, hay unos visibles, pero hay unos que todavía no están tan visibles. Uh-huh. Y seguramente en los próximos tiempos los iremos viendo más, claro, ¿no? Pero creo que hacer, digamos, este análisis de las redes, ¿no? En este caso me parece que este personaje estaría en posibilidad precisamente de concitar a estos grupos e intereses de la derecha en general en México y, por supuesto, apoyados por la derecha internacional, en, digamos, en un proyecto más. Que yo creo que al menos en este momento no tiene mucha resonancia a nivel popular, lo que no significa que haya que subestimar, ni mucho menos, porque, bueno, lo cierto es que este tipo, quería decir esto, perdón, antes de esta idea, antes, justamente lo que me parecería importante para quienes estamos en esto de analizar la realidad y demás, es como ir comparando y rastreando las trayectorias de los otros líderes de derecha en América Latina y en el mundo, y cómo ha sido su llegada, ¿no? E ir comparando e ir identificando las cosas que pueden, digamos, ser comunes y que estarían ocurriendo en este caso, ¿no? Yo creo que hay que poner atención en eso.
Creo que el punto medular es justo ese. ¿Qué es lo que pasaría, supongamos, en un escenario catastrófico? Que Salinas Pliego se postula y supongamos que ocurre una tragedia como la de Argentina y, miren, estoy tocando madera. ¿Qué es lo que haría Salinas Pliego o cualquier proyecto de ese bando de ultraderecha? Básicamente, distribuir la riqueza al 1%, nada más, al 1% de la población. Saqueo, distribución inequitativísima de la riqueza, en donde solamente se la quedarían los potentados, y en el caso particular de ellos, solamente su club de Toby. O sea, claro, quedarían excluidos incluso otros potentados que no están a favor de sus ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ni siquiera veríamos un país con erradicar la violencia. No, ni siquiera veríamos eso. Al contrario, lo que veríamos es una radicalización, lo que veríamos es mayor pobreza, lo que veríamos es el rescate del Estado a la empresa privada, la famosa privatización de las ganancias y la socialización de las deudas. Entonces, lo que es, de, por ejemplo, Fobaproa, y pongámosle el nombre que le queramos poner, ya lo vivimos en algún punto. O sea, ya pasamos ese punto en el que la gente te decían, entre más temprano te levantes, mejor te va a ir, en el que te decían, si trabajas más, mejor te va a ir, en el que te decían, solamente el que se lo merece, según quién, las preguntas eran, según quién se lo merece, porque yo veo a la gente que se despierta a las 4 de la mañana y termina de trabajar a las 12 de la noche y le está costando muchísimo trabajo y se lo merece, se lo merecen, y por eso lo tienen. No, en el caso de Salinas Pliego, ¿se merece lo que tiene? Si me lo preguntan a mí, no se lo merece, porque ni siquiera cumple con sus obligaciones principales. Es un evasor fiscal, utiliza los amparos como una estrategia de evasión fiscal, utiliza la política, el micrófono y un medio de comunicación concesionado como una estrategia de amplificación de su línea editorial. Y hay una libertad de expresión, no le han quitado la concesión. Y esa concesión que tiene una ampliación se le otorga de manera completamente irregular, a punto de que saliera Enrique Peña Nieto. Porque incluso fue cuestionadísimo en el entonces IFT cómo les redoblan, vamos a llamarle, la concesión. A partir de este año va a entrar la renovación de su concesión. A partir de este año. Y se las dan en el 2018, la renovación de la concesión. Es completamente irregular. No hubo sesión, no hubo nada. Fue opaco, fue completamente irregular. ¿Y qué es lo que él dice? Que no tiene una concesión, que él solamente tiene una licencia. Eso es mentira. Utiliza el medio para mentir. No respeta a la audiencia, no respeta a la gente. Es un promotor de la violencia y veamos solamente sus redes sociales. Misógino y violento. Utiliza a las mujeres y al final, pues ellas se dejan. Ahora sí que es muy su tema. Pero creo que sí hay que ponerle especial atención a eso que está pasando al margen de quiénes son los que están atrás de él, cuáles son estos grupos que los están financiando, qué es lo que está pasando en los países en donde en este momento gobiernan este tipo de políticas, para ver ese espejo y decir, aguas, espérense, no porque sea este famoso outsider o que se quiera vender como el disruptor, como el distinto, quiere decir que realmente lo es. En realidad es alguien que quiere usar el sistema a favor de sus intereses y de su familia.
Claro. Mario, en un minutito, ¿qué nos pudieras decir de esta exposición mediática que hay que seguir, que no hay que perdernos, que sí hay que perdernos, por supuesto, de Salinas Pliego y esta serie de eventos que ha tenido?
Bueno, yo creo que en el siguiente año, por ejemplo, podemos monitorear los registros de nuevos partidos, ¿no? Ante el INE, cuáles consiguieron los votos. Había algunos dos o tres opciones vinculadas a la ultraderecha global, incluso uno se llamaba abiertamente México Republicano, ¿no? En alusión al Partido Republicano de los Estados Unidos, con un representante en México. Es totalmente invasivo de la soberanía, pero bueno, eso sería en el corto plazo. ¿Por qué sería importante? Porque algunos de estos nuevos partidos probablemente se presentarían en la elección intermedia y ahí podríamos medir ya de manera, ya no únicamente con encuestas, sino en las urnas, qué tan fuerte es la ultraderecha en México. Y yo creo que todavía no es ni remotamente tan fuerte como en Sudamérica, como en Europa o incluso los Estados Unidos, pero bueno, es un punto a vigilar, ¿no? Porque ahí también podrían surgir aliados de Salinas Pliego.
Sin duda. Y bueno, vamos a ver qué nos comenta la gente. Ayúdenme con los comentarios, por favor.
Dice Rosalba Gutiérrez, sería interesante que se le preguntara a Salinas Pliego cuál sería su estrategia para cobrar a los que no pagasen en caso de que quedara presidente.
Claro. A ver. Claro. Rex Carranza, yo trabajé en una de sus empresas. Si por fuera hace sus enjuagues, al interior es una cosa bárbara. Empleados no asegurados, se renuevan los contratos cada cierto tiempo para evitar la antigüedad. Y yo añadiría una. Salinas Pliego, a los que trabajan en Banco Azteca, los obliga a que si ellos no cobran las deudas de los créditos y demás, los tienen que pagar de su sueldo. Entonces, él nunca pierde, la casa no pierde. Ah, así sí cobra.
Espantoso. Dice Luis Fer, no puedo llegar a pensar en un presidente que día tras día insulta de una manera súper grosera a las mujeres como Sabina Berman, Citlali Hernández, y la lista sigue, ¿no?
Es grande.
Soy totalmente. Dice André Calau, que tiene coronita. Tres, ni siquiera puede administrar su propio negocio y cree que puede dirigir a una nación. Mucha suerte a quienes compren este personaje.
Claro, pues a quién está hablando, con quién está construyendo ese discurso, sin duda va a ser algo que nos va a llevar mucho de qué hablar y le vamos a dar el seguimiento puntual en este y a lo mejor todos los programas de Macio Sare. Pues llegamos al final de este programa. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotras y con nosotros y esperamos que mañana puedan ver Macio Sare de Humanismo e Historia. Muchas gracias y buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.